estamos, Marce, con 15 grados. Está medio fresquinche, ¿eh?
No está fresco, Pacucio. Pero tenés mal el termostato hoy, Pacucio. ¿Qué te pasa?
Está Ramón Rioseco visitándonos, ex intendente de Cutralcó, dirigente del Frente y la Participación Neuquina, parlamentario del Mercosur, candidato a gobernador por el Frente de Todos. Gracias, Ramón, por venir. Está el Vasco Mauriño también presente aquí para la entrevista.
Gracias, sí. Buen día.
Buen día.
Mira, ayer estuvo Rolando Figueroa acá.
El martes estuvo Rolando, sí.
Hablábamos con él sobre cómo veía la elección. Él cree que está polarizada, que no es una cuestión de tercios, como le decía el Vasco. Sí. ¿Y qué visión tiene usted?
No, nosotros estamos muy contentos con la campaña. Primero porque comenzamos en el mes de julio, agosto, octubre, con muy bajo porcentaje, y hoy la elección está en tres partes. Pero bueno, depende de quién haga la encuesta. La encuesta, si la hago yo estoy primero, si la hace Marco está primero y si la hace Rolo está primero, así que bueno, no. Yo creo que es una elección muy complicada, entre el primero y el tercero hay 2.5.
Ah, bien ajustada.
Sí, está muy ajustada. Y después sigue Cambiemos, pero también no tan mal. Uh-huh. Es decir, así que ese es el escenario. Y yo creo que estos 30 días son definitivos, no son los últimos. Uh-huh. Es donde la gente se empezó a movilizar para hacer campaña por su intendente. Uh-huh. Los que estaban muy parados son los intendentes, uh-huh, y ahora empezaron a moverse. Entonces ahí va
a definirse.
A definir el escenario. Claro. En la confluencia, uh-huh, hay un empate 20-20-20.
Ajá.
La elección la va a definir el interior hasta este momento.
Ramón, hablemos un poco del proyecto. Neuquén vive un momento de relativa holgura económica por el desarrollo de Vaca Muerta. Y bueno, yo he escuchado que vos tenés críticas hacia la política petrolera del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Hay que cobrar más regalías? ¿Qué hay que hacer con esa riqueza, con esa oportunidad histórica que se le presenta a la provincia?
Nosotros creemos que Neuquén tiene una nueva oportunidad porque nació, porque vino Vaca Muerta, porque nos dio Vaca Muerta, porque ya estaba Vaca Muerta. Tenemos un escenario de récords de explotación de petróleo, de producción de petróleo y de venta de petróleo. Y no, ahora no tenemos récords, pero sí en el invierno tuvimos que fue la producción de gas. Y la sensación que vende el gobierno, y además lo que pasa, es que estamos en una provincia rica, extremadamente rica, con superproducción de riqueza. Y lo que la sensación que tiene la gente es otra, porque no la ve pasar. Uh-huh. No. Cuando nosotros vemos que tenemos el 40% de pobres y el 10% de indigente, en la provincia de Neuquén, digamos, es incompatible con la riqueza que tiene Neuquén.
Claro.
Y además es incompatible cuando vamos a las rutas y no hay rutas. Cuando no hay conectividad, cuando hay un reclamo exacerbado y, digamos, y desesperación por tierra y vivienda en toda la cordillera y en el interior de la provincia. Y acá también en la capital. Entonces, cuando no hay industrialización en origen, que es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Lo planteamos desde siempre, no es que lo planteamos ahora porque Vaca Muerta está en el boom. Entonces, creo que hay una mala distribución de la riqueza en la provincia de Neuquén, la que hay en este momento. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos es que el gran negocio de Vaca Muerta lo están haciendo las petroleras. Uh-huh. No lo están haciendo los neuquinos, si no, no tendríamos 40% pobre.
Claro.
Si no, no tendríamos las rutas que tenemos. No tenemos las universidades que tenemos, no las posibilidades de los chicos para estudiar. No, es decir, tendríamos que tener un proyecto de desarrollo de primer mundo, como de acuerdo a la calidad económica que tenemos. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que distribuir esta renta que hoy existe de manera más justa. Uh-huh. Pero además, tenemos que ir por una mejor renta petrolera. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Y por qué digo que están haciendo el negocio de las petroleras, el gran negocio? De 100 dólares que entran por barril de petróleo o gas, o BTU de gas, 12 quedan para Neuquén, 88 se llevan las petroleras. ¿Sí? Entonces, ese es un negocio injusto para Neuquén, para los neuquinos, porque el gas y el petróleo es de los neuquinos. Ahora, de ese negocio vemos el 12%. Uh-huh. Y ese 12% se tiene que distribuir entre las 57 municipios y el gobierno provincial.
Claro.
De ese 12%, se reparte el 15% para 57 municipios.
Bueno, ese es el
tema. Usted me dice que es justo eso.
No, claro.
Eso es por un lado. Y el otro lado, la distribución justa y arbitraria de la coparticipación que hay municipal. Es decir, sin tocar nada, con el 15% no alcanza para los 57 municipios, pero además no están actualizados los índices de crecimiento de la población. Claro. Entonces, dos cosas. Discusión de la renta y discusión de la coparticipación para que sea simultáneo y para que la renta se distribuya.
Claro,
porque
claro.
Hay una arbitrariedad en el manejo de los recursos con los intendentes, en definitiva con la gente, porque tienen de arena a la gente. Si los intendentes no pueden hacer obras es porque no tienen recursos. No pueden planificar porque no tienen recursos. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar la base coparticipal, la base primaria, a 30 puntos, que es lo que estamos planteando nosotros en forma progresiva. Planteamos cambiar la renta petrolera de 12 a 24 en forma uh-huh. progresiva. Y una distribución equitativa de acuerdo a la cantidad de habitantes. Sin mentirse, digamos, que le uh-huh. toca, le toca. Uh-huh. Y además nosotros planteamos que ese excedente de coparticipación y el excedente de renta petrolera sea utilizado exclusivamente para obras e infraestructura de la provincia. Y el 10% para la educación. No uh-huh. para gasto corriente, que esté vedado por ley.
Ahora, más allá de la voluntad que pueda tener un gobernador, o ustedes sí. llegando al gobierno, van a necesitar también la voluntad en el Congreso para hacer una reforma de estas características, ¿no?
¿De la nación? No, no.
No, a la digo, municipal, ¿no?
No, pero digo en cuanto a la renta petrolera.
En cuanto a la renta, que es una ley nueva. Claro. Una ley, pero hay distintos mecanismos de sí. tener más renta petrolera. Mm. Hay distintos mecanismos, digamos. No solamente se puede llamar renta. Es decir, uno le dice renta, pero en definitiva hay distintos mecanismos, ¿no? Mm-hmm. Cuidado medio ambiente. Mm-hmm. Sí,
sí.
sí.
Es decir, sí, hay mecanismos. Hay que ver quién le pone los cascabeles al gato.
Yo porque, se lo voy a poner.
Claro, porque cambiar la ley de coparticipación municipal, sí, ningún también. Gobernador lo ha querido hacer. Bueno, es cierto que todos son del no. MPN, pero no, ninguno no, lo ha querido
no,
hacer.
No,
de,
no la, quieren
la última
hacer.
Que le hizo fue Sobe.
No la quieren hacer porque les gusta tener de rehén a los intendentes y a la gente. Claro. No le, es decir, ellos le mandan al intendente de Senillosa le mandan fondos extra todos los meses y a Cutralcón no le mandan, porque somos de la oposición. Entonces, ellos tienen una arbitrariedad en manejo de los recursos, pero además no es que le mandan para tener su pueblo brillante. Usted vaya a Senillosa y se va a querer morir. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, si no tenemos un pavimento hace 30 años, no tenemos cloaca, no tenemos agua, no tenemos tierra para la gente. Entonces hay que hacer un programa de gobierno que realmente sea revolucionario. Pero no estoy planteando cosas raras, yo estoy diciendo rutas, dígame, remítase a la Rinconada, remítase a la Bajada del Ragüe, remítase a Caballo de Copagüe, se quiere matar cuando uno va, ¿o no?
Sí, está todo roto, sí.
Entonces, nunca lo hicieron, 120 años. Entonces, ¿cuál es el programa de turismo que tenemos? Si no hacemos un metro cuadrado de pavimento. Y hablamos de turismo, y hablamos de... Esto es un dato de la realidad, entonces, nosotros planteamos es trabajar en un programa macro de infraestructura, uh-huh. En una ley de emergencia de tierra y vivienda. Una ley de emergencia de tierra y vivienda. Es escandaloso el problema que hay de la vivienda en la cordillera. Porque se prioriza el turismo. Claro. Entonces, un alquiler de 4x4 te sale 100.000 pesos. Que además no lo tenés. No. Pero además tampoco hay. Claro. Entonces, lo que no hay política pública. Hay negocio inmobiliario. Pero la culpa no tiene el negocio inmobiliario. La culpa tiene el Estado, que no es el que regula. Claro. No el negocio, sino regula con oferta más barata. Si no se trata de... Estamos en un mundo liberal, no vamos a inventar acá que no hagan negocio, ¿o no?
Sí.
Ahora, eso es lo que estamos planteando nosotros, y esto de lo que decía el Vasco recién, de que ningún gobernador lo quiso hacer, ningún gobernador lo quiso hacer y todos proponen lo mismo. Ahora ya no lo proponen porque se ponen colorados. Uh-huh. Pero realmente, no reformar la ley de coparticipación municipal es tremendamente arbitrario y es tremendamente unitario, ¿sí? Y es centralista porque hay que decirle a la gente que el gobernador se queda con el 85% de los recursos versus el 15% de los intendentes, que son 57. Sí, entonces, cuando uno va a los números fríos, realmente, y cuando se viven quejando del federalismo allá en la capital y llorando, y hablando de que son los grandes defensores de Neuquén, es decir, lo defienden allá en la capital, pero acá no se nota que defiendan a la gente de Neuquén. Porque en el interior la gente no tiene cloaca, la gente no tiene pavimento, la gente no tiene terreno, la gente no tiene ni para alquilar, porque no hay lugares para alquilar. Entonces no hay una política de tierra. Y hay que rápidamente hacer una política de tierra de un banco solidario de materiales, programas de construcción de vivienda, de cooperativas, de empleados públicos, de policía, de gente de la justicia, de los maestros, es decir, del hospital. Es tremenda la falta, y un programa de procrear provincial que nosotros estamos proponiendo para sectores que puedan tener un crédito hipotecario. Pero para hacer todo eso se necesita tierra. Uh-huh. Y en Neuquén sobra tierra. Uh-huh. Esta es mi lógica, ¿no? Uh-huh. Y además nosotros, como espacio político, para nosotros la tierra es un problema de Estado y es un problema de derecho. Si usted no plantea a la tierra como un problema de derecho para la familia, no va a arreglar nunca el problema. Entonces hay que tomar el toro por las astas y declarar la emergencia de tierra y vivienda. Pero hacer vivienda y entregar tierra y hacer cloaca y hacer agua y hacer servicio, porque entregar tierra sin servicio es como no hacer nada. Ese es el problema estructural que hay en la... El 18% de la sociedad neuquina no tiene casa.
El otro tema que se viene escuchando hace muchos años, pero no se ve que se resuelva de cara al futuro, es el cambio de la matriz productiva. El oficialismo y la oposición hablan de eso cada elección, pero ¿qué va a pasar en Neuquén cuando se terminen los hidrocarburos? ¿Qué es lo que debe hacer Neuquén para tener una economía que sustituya la de los hidrocarburos cuando estos se acaben?
Dos o tres cosas. Lo primero que tiene que hacer Neuquén, a luz vista de los 100 años de petróleo que ya pasaron, de petróleo convencional, que cuando nosotros vemos el saldo de eso, nos quedó una destilería y pueblos abandonados. Y como Dios es tan generoso con nosotros, apareció Vaca Muerta, si no estaríamos en otro mundo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos Vaca Muerta y tenemos las perspectivas de 100, 200, 300 años de gas y petróleo. Ahora tenemos la obligación, primero, tener más renta petrolera. Segundo, de industrializar en origen. Cuando nosotros hablamos de industrialización de origen, que lo venimos planteando hace mucho tiempo, que el gobierno no le interesa, quema y vende crudo y vende crudo, porque lo que interesa es la extracción y la renta, digamos, y fumársela, ¿no? Entonces planteamos, ¿qué es industrializar en origen? Plantas de fertilizantes, petroquímicas, fábrica de plástico, fábrica de nylon, es decir, GLP, gas licuado, eso es industrializar en origen, es energía térmica, ¿sí? Las plantas de energía térmica están en la provincia de Buenos Aires con gas neuquino. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos que industrializar en origen. Eso nos da, digamos, un salto, primero económico, extraordinario. Yo le doy un solo ejemplo del gas licuado. Qatar es el zar del gas licuado mundial. Uh-huh. Es el que vende el gas licuado en los barcos a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Industrializó en origen. Es decir, licuó su gas y tenía puerto y lo empezó a vender por todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Neuquén? Uh-huh. Usted... Un BTU de gas hoy está entre 4.50 y $6. Hoy le pagan a las petroleras. Eso es lo que está hoy con el plan gas. Bueno, ese es el rango que tiene. Si usted lo licúa, lo vende a $300. Fíjese que lo vende a 300 veces más caro, 200, 100 veces más caro. Sí. Entonces, el negocio de industrializar en origen, o la petroquímica, o la química, o la fábrica de plástico, la fábrica de plástico más importante de América... Una sucursal está en Bahía Blanca con gas neuquino.
Bueno, justo sobre eso un oyente dice:
¿quién permitió eso?
Dice, ¿es posible la misma pregunta que hice en algún momento a Figueroa? Dice este oyente: teniendo en cuenta que la provincia tiene 51% de las acciones de ENSI, ¿cuál es su proyecto o propuesta para una de las pocas empresas que industrializan gas neuquino?
Esta, industrializa en origen. Y bueno, ENSI es una vergüenza. Bien. Es una vergüenza nacional, digamos, ni siquiera provincial. Es una vergüenza porque nosotros podemos tener una fábrica parada. No, claro. Tenemos una fábrica parada ahí en condiciones óptimas, porque está a la vera de un río, con disponibilidad de agua, ¿me entienden? Está a la vera del pase de energía más importante que va a Buenos Aires. Entonces lo que hay que hacer es reconvertirla, pero para eso hay que tener decisión política, y para reconvertir en origen hay que ponerse en la morsa a las petroleras. Porque si a ellos es que quieren extraer y llevarse la plata. Claro. Y yo le cuento una cosa, yo no estoy en contra de las petroleras, yo quiero que ellos ganen plata. Ahora, yo quiero un mejor vivir para Neuquén. Claro. Yo no quiero correr a las petroleras, quiero hablar claramente de que nos están saqueando. Yo le cuento una cosa, y ustedes pueden remitirse a lo que yo les digo, vayan a Wall Street y entren en este momento si quieren, o a la bolsa de Argentina, pero Wall Street, para tener datos más certeros. El crecimiento de todas las petroleras que están instaladas en la Argentina este año fue del 250% del crecimiento de la bolsa. Ninguna empresa creció, el 10% creció Amazon, 15% creció Facebook. ¿Me entienden lo que le digo? Claro, son las principales. Sí. Crecer el 200%, 50%. Es un saqueo. Y yo no estoy en contra de que crezcan. Ahora, crezcan un poco menos y repartan para Neuquén. Porque ¿dónde está la plata de la riqueza? No está acá en el oeste, donde no tienen cloaca, donde no tienen agua, donde tienen que tomar para tener un terreno. Entonces, es una mentira eso de que somos ricos para las petroleras, no para nosotros. No. O puede haber un sector que está muy acomodado, los petroleros, los sectores medios, los sectores de la justicia, o otros sectores. Pero en realidad nosotros decimos que tenemos que igualar para arriba, claro, y tenemos que distribuir de manera justa la riqueza. Y distribuir de manera justa es servicio, calidad de vida, buenas rutas, buenas universidades, para que nuestros jóvenes del interior tengan la posibilidad de venir a estudiar. Si no, están vedadas, está vedado para un hijo de un trabajador ir a la universidad. En una provincia rica no es justo. No, esto es lo que nosotros planteamos, y me parece que ese es el debate, ¿no? Fíjese, 250% de crecimiento de las acciones en un año. Y de ganancia neta tuvieron 300%. Ninguna empresa en el mundo gana el 300%. Y le puedo demostrar con números que no son míos, que son de ellos. Porque ellos tienen que mostrar los balances. ¿Me entienden lo que le digo? Ahora, yo quiero que sigan ganando. Ahora, un poco menos, que repartan un poco para los neuquinos. Porque si no, es todo un verso de que somos la mejor provincia y no tenemos ruta. Somos la mejor provincia y no tenemos tierra. Somos la mejor provincia y no tenemos vivienda.
Ramón, bueno, recién acabas de nombrar, dijiste la palabra jóvenes, y es lo que, bueno, le estamos preguntando a todos los candidatos, porque hay una preocupación real y realmente muy profunda que tiene que ver con las adicciones, el tráfico de droga, la falta de contención, de redes justamente para estos jóvenes. Eso por un lado, y también el flagelo de la violencia de género. Sobre esos ejes, ¿cuál es la proyección, cómo vas a trabajar?
Bueno, nosotros planteamos trabajar en forma, podríamos decir, integrada entre las instituciones, que es la manera de resolver. Uno puede hacer un ministerio de género y violencia y de la mujer, pero si uno no le mete recursos o no lo integra, uno puede hacer un ministerio
es
de...
Es que todo funciona con plata, Ramón.
Exactamente, por eso. Si uno puede hacer un ministerio de manera para quedar bien con la tribuna... Pero en realidad hay que meterle recursos. Claro. Si nosotros en Cutralcó tenemos la Secretaría de la Mujer y la Violencia. Ahora, tenemos 20 profesionales, tenemos una casa de refugio 24 horas, digamos, para la violencia. Porque no solamente está la violencia de las mujeres, está la violencia intrafamiliar.
Sí, claro.
Y a veces recíproca al revés, ¿no? Es decir, yo creo que esa secretaría, ese ministerio es clave. Porque eso va a la familia. Y donde nace el chico que va a la calle a drogarse, el chico que anda deambulando, que no tiene contención o que no tiene cuidados. Me parece que vincularlo con la policía, vincularlo con la justicia, nosotros lo hemos hecho. Nosotros tenemos un problema de violencia muy grande hasta hace 3, 4 años. Muy grande, muy... Hasta que nos mataron un niño. Y ahí nos tocó la ficha a todos, creo, ¿no? Entonces creo que todos... Inclusive el gobierno se puso adelante, también se puso la justicia, también se puso la policía, y bueno, se está trabajando bajo la violencia. Yo le digo, nosotros tenemos 12 asesinatos por año, el año pasado tuvimos uno, que está mal, pero estoy diciendo, el nivel ha bajado.
Resultó,
y el tema de nosotros hemos atendido a no menos de 300 mujeres en 3 años, que han estado en el refugio, ¿no? En el refugio permanente que tenemos, que está muy custodiado, que está muy controlado y además está muy bien atendido. Pero hemos recibido mucha ayuda de la justicia. Por eso digo, cuando trabajamos en forma mancomunada, y recibimos mucha ayuda de la policía y también del hospital. Me parece que ese es el cuadro. Y después, bueno, cultura, deporte, que haya clase todos los días. Sí, trabajar fuertemente para la educación. Por eso nosotros planteamos que discutir la renta, de ese 10% de esa renta, tiene que ser exclusivamente para la educación. Es el modelo que nosotros tenemos con la renta de Mangrullo. Tenemos el 10% con carácter obligatorio para la educación. Tenemos carrera universitaria, tenemos escuela de oficio, ahora tenemos una técnica nueva de ciencia y tecnología y yacimientos no convencionales. Y lo que decía el Vasco recién, esta es la primera etapa de dar el valor en origen al producto. Y la segunda etapa es la transición, digamos, la reconversión económica. Y tiene que ir a programas de parques industriales, desarrollo industrial, porque tenemos condiciones, parques tecnológicos, desarrollo de energías limpias. Nosotros en particular estamos haciendo, tenemos el parque tecnológico, estamos en 2 meses inaugurando el primer parque solar de acá, de la Confluencia. que es un parque solar que es de 5 megas, que es un modelo que podemos mostrar y que además se puede hacer, digamos. Y
lo también hicimos, tienen un con viñedo recursos. Ahí, una bodega, ¿no?
Tenemos un viñedo y eso sí. Es parte de la reconversión. Es un modelo también de reconversión. Tenemos 8 hectáreas, cerca de 9, 10 hectáreas de viñedo con la bodega y bueno, ahora estamos trabajando para...
¿Y funciona eso a pesar de que Tracón no tiene río?
Funciona porque lo regamos paradójicamente con agua de pozo. Ajá. Si todo ese viñedo que nosotros mostramos en la televisión a veces, o la gente los conocen, se hizo con agua de pozo. Y se hizo con un modelo de concepción. Nosotros hace ya unos 8 años, un grupo de jóvenes tenía interés de hacer carreras universitarias y no tenían posibilidad. Entonces, bueno, ¿qué eligen? Elegimos una carrera de psicología, uh-huh. Algunas licenciaturas que ya las hicimos, algunas están en cursos, ingenierías, pues nosotros tenemos la universidad. Hicimos convenio con ellos, entonces la financiamos nosotros. Y también hicimos un convenio con la UNCO, porque había un grupo que estaba interesado en, el, claro. En la actividad primaria, que era técnico superior en agricultura. Y bueno, se recibieron 20 chicos. Después que se recibieron, a los 2-3 años, bueno, Ramón, ya no recibimos, ahora tenemos que hacer algo. Bueno, hicimos el viñedo. Y son técnicos los que manejan. Por eso tienen una alta calidad, porque claro. Son todos técnicos, más un ingeniero enólogo. Pero es todo, digamos, de alto perfil profesional, no es algo chabacano. Claro. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Que se hace con agua de pozo. No nos creen, pero no podemos gastar agua corriente, no, claro. Agua potable no tenemos disponibilidad para gastar en río. Pero anda muy bien.
Uh-huh. Hablamos de proyectos, hablamos de gestión, hablemos un poco de política. Es innegable que hay sectores que formaban parte del Frente de Todos que hoy día se han ido detrás de otra alternativa. ¿Qué pasó ahí?
La verdad que en lo que respecta a nuestro partido no se fue nadie. En el partido nuestro soy muy monolítico, opositor al MPN desde siempre, en las buenas y en las malas, porque nosotros hemos tenido momentos donde no pudimos pagar sueldo y jamás se nos ocurrió ir con el MPN. Y jamás se nos ocurrió rogarle a nadie, ni al MPN ni al presidente que estaba en ese momento tampoco. Nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de resolver los temas. Pero... nada, al Partido Justicialista se le fueron algunos dirigentes. Nada, me cuesta mucho opinar de ellos, pero bueno. Uh-huh. Yo digo que son patrullas perdidas, porque en realidad el Congreso salió con el 77% de apoyo. Me parece que imprudente bastante por parte de ellos, ¿no?
Ahí un oyente preguntaba respecto a esto, porque sí. Él recordaba que en septiembre pasado habían acompañado la candidatura de Peláez como intendente.
Sí, sí.
Y ahora pregunta cuál es la relación con Peláez.
No, bien, yo tengo una relación buena uh-huh. con todos. Uh-huh. Él decidió irse con Rolo. Nosotros no compartimos con Rolo y no compartimos con Cosman, uh-huh. ¿sí? Que son dos buenos muchachos, pero en realidad son del MPN y tienen el mismo chip, piensan igual y no tienen una propuesta superadora respecto a lo que ha pasado en los últimos 60 años. Yo no escuché ni a Cosma ni a Figueroa decir vamos a hacer una distribución más equitativa de la riqueza y vamos a hacer que esa riqueza le llegue a los neuquinos, en tema de fondo. Una nueva ley de coparticipación para que los intendentes no sean rehenes del gobernador. No lo escuché. Si no lo escuché, decir que vamos a discutir la renta petrolera. Si queremos cambiar las cosas, si queremos mejorar y queremos llevar esta provincia al primer mundo, como se merece por otra parte, tenemos que discutir la renta y resolver estos dos temas que son centrales. A partir de ahí vamos a hacer las obras, vamos a hacer las rutas, vamos a hacer las viviendas. Si no, no vamos a hacer nada. Entonces, y tenemos otro criterio. Nosotros creemos que estos recursos hay que aplicarlo a la obra pública, a la industrialización y a la educación, no al gasto corriente. Y lo decimos claramente.
Hay una... Si realmente el electorado está dividido en tercios, lo vamos a saber el día de las elecciones, uh-huh. Pero sí sabemos que hay montones de colectoras por todos lados con proyectos que en principio eran diferentes, pero que se han unido. ¿Vos no avisorás un próximo gobierno donde gane quien gane?
Minoría.
Y además va a haber una fragmentación.
El próximo gobierno va a ser el que gane, va a tener minoría, absolutamente. Digamos, hoy, como yo le decía al principio, el que está primero en la encuesta mide 22 puntos. Claro. Es bastante pobre por parte de todos, ¿no? ¿O no? Claro. O hay una atomización del pensamiento de la gente. Y hay una disconformidad colectiva, ¿no? Es decir, no hay una mirada monolítica respecto de la provincia. Y hay mucha crítica sobre la provincia porque la gente la ve pasar. Ayer estábamos en Villa La Angostura y tuve una conversación con sectores trabajadores del hospital, de la escuela, de la justicia, reclamando tierra y reclamando qué hacemos con el alquiler y qué hacemos con la vivienda, porque nos tenemos que ir, si no, no podemos quedarnos. Y había una señora y decía, bueno, nosotros vemos que pasan publicidad que estamos ricos, que somos muy ricos, que tenemos superproducción, pues yo no la veo pasar, porque sí, no tengo ni dónde vivir, dice. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, sí, ese es nuestro pensamiento y nuestra prédica.
Desde el MPN, es cierto que esta es una provincia desigual. Es cierto,
lo admiten, por lo menos.
Sí, bueno. No, y digo, y todo el mundo ve que hay una distribución desigual de la riqueza, claro, entre el interior y la capital.
Ni hablar de
eso. Confluencia, sí, claro, pero ellos tienen un argumento que es que, Neuquén no tiene fronteras, no puede cerrar las fronteras, es una provincia.
Yo creo
que esto es un problema nacional, plantean ellos, y nosotros, como tenemos un polo de atracción, atraemos mano de obra. ¿Es así?
Sí, es así. Nosotros somos un país, este país es el mejor país del mundo. Este país jamás le pide documento al que entra, digamos. Entre, trabaje, y portate bien y acá es extraordinario. No hay problemas étnicos, no hay problemas de persecución, de exclusión. Es decir, es un país extraordinario. Está destinado a ser una potencia. Digo que 50 años somos una potencia. Pase lo que pase, porque tenemos potencia. Y Neuquén también tiene las fronteras abiertas, pero bueno, hay criterio y hay manejos que tienen que ver con el gobierno. Uh-huh. Y que tienen que ver con las prioridades. Y no se trata de expulsar a nadie, sino establecer primero ayuda a mi hijo, al que está acá, al neuquino, uh-huh, al que nació acá. Uh-huh. Y para ello hay que establecer reglas. Nosotros tenemos en el Mangrullo, el 80% del Mangrullo tiene que ser de la Municipalidad de Cutralcó y Plaza Huincu. Uh-huh. Y no pueden decir egoístas, lo que digan, lo que quieran, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestros trabajadores. Con Neuquén hay que hacer lo mismo. El 80% de los trabajadores del petróleo tienen que ser de Neuquén. Uh-huh. Esto es lo que estamos planteando. Ahora, para que sean de Neuquén, tenemos que formarlos.
Claro.
Tenemos que ser ingenieros, tenemos que tener un recurso y un presupuesto para hacernos cargo de la educación terciaria. No lavarse las manos porque son de las universidades. Porque el gobierno provincial se lava las manos. Les llega un par de obras y no. Hay que meterle más plata a la educación. No alcanza con el boleto escolar, ¿eh? Uh-huh. Porque los chicos no comen boleto escolar. Uh-huh. Ni se alquila con el boleto escolar. Que está bien, uh-huh, pero es mínimo, ¿me entiendes lo que le digo?
Sí. Sí.
Así que, y hay una desigualdad respecto del interior. Por eso nosotros decimos hacer un gobierno más federal. ¿Qué planteamos? Llevar ministerios al interior. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública al interior, a Zapala.
Descentralizar.
Nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente a San Martín de los Andes o a un lugar de la cordillera, uh-huh, donde primero cuide el ambiente en serio y además tenga el poder de policía en serio respecto de la petrolera. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que, uh-huh, le digo? Nosotros entendemos que tiene que ser, si no somos el patio trasero de la capital, nosotros del interior. Y no queremos ser el patio trasero ni de la Argentina ni de la capital de Neuquén. Que tiene sus grandes problemas en la capital también, quizás por el crecimiento que tiene, pero uno tiene que estar preparado para el crecimiento. Uno tiene que estar preparado, y para estar preparado tiene que planificar. Si usted no planifica que en los próximos 5 años tienen que entregar 10.000 lotes, y bueno, está en otro mundo. Si sabe que va a tener 10.000 personas que ya tiene que estar pidiendo vivienda. Hacen falta 10.000 viviendas, ¿no? Entonces hay que tener, quizás no podemos hacer 10.000, pero sí podemos entregar 10.000 lotes, ¿o no? Tierra sobra. Uh-huh.
No hablamos de nada del contexto nacional, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema de este fallo de la Corte que le da preeminencia a la capital federal, alias Cava, en el tema del manejo de los recursos coparticipables?
El mismo tema que no, el mismo tema de la concentración, ¿no? Mm. Yo creo que uno de los temas que resolvería esto, primero sacarle el gobierno nacional de la capital. Yo siempre estoy de acuerdo con eso. Creo que es una movida extraordinaria y eso
Alfonsín lo había propuesto,
descomprime, ¿no?, la situación, más allá de que sea la propuesta, ¿no? Me parece que es fundamental. Y este es el concepto de la capital, el concepto de ser unitario, de, digamos, de concentrar no solamente la economía, sino también la política. Y pasa acá en Capital. Pasa en Capital, que sé porque hay más votantes. Porque quizás hay más presiones, pero bueno, yo creo que uno tiene que, como gobernador, tener una provincia que crezca en forma armónica. Que el hijo que vive, el niño que vive, el joven que vive allá en Chosmalal, allá en Las Coloradas, allá en Zapala, para no ir tan lejos, o Picún o Piedra, pueda tener la posibilidad de estudiar alguna carrera universitaria. Hoy no la tiene. Hoy el 1% tiene esa posibilidad y el papá tiene que desangrarse para mandarlo a estudiar. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de preparar a nuestros jóvenes para el futuro? Porque tenemos un gran futuro con Vaca Muerta.
Seguro.
O tenemos un gran futuro, tenemos tres potencias, digo yo. Potencia energética, uh-huh. somos potencia, vamos a ser potencia energética, pase lo que pase. Potencia medio, es decir, turística, porque tenemos condiciones para ser potencia turística. Uh-huh. Y potencia educativa. Sin esos tres patas no podemos avanzar. Ahora, para ser potencia educativa, nosotros somos este chico que no puedan estudiar una carrera terciaria o una carrera de grado universitaria. O escuelas de oficio donde tenemos mucha dificultad de empleo. En las principales ciudades tenemos que hacer escuela de oficio. Nosotros tenemos una escuela de oficio que es extraordinario lo que le aporta, porque el chico que no quiso, no pudo, o por dificultades familiares no pudo estudiar, se hace de un oficio. Uh-huh. Eso es fundamental para darle herramienta para que las petroleras no tengan excusa para no tomarte. Porque siempre tienen una excusa de que no está preparado, de
bueno,
que
soldó y soldó mal. Bueno, pero eso es un proyecto, mira, que yo me acuerdo, un proyecto de Darío Martínez de cuando fue por primera vez concejal, de construir escuela de oficio, en no te digo en cada uno de los barrios, pero sí en los cuadrantes principales de
la
ciudad.
Acá en la capital, en el oeste.
Bueno, nunca prosperó.
Claro, pero, y aparte no son caras las escuelas de oficio, porque es el
pero hace años que se escucha
lo mismo. Ese cascarón y después contratar a los profes. Uh-huh. Como es muy dinámico y como son carreras cortas, uno tiene el manejo discrecional de eso. Uh-huh. Y dinámico y moderno. Tampoco vamos a hacer 40.000 soldadores. No sé si me entiendes. Claro. Si no es dinámico, no sirve.
Claro.
Una cosa más referida a lo nacional, porque el tiempo se nos acaba, sí, Marcelo. Ramón, se habla de la proscripción de Cristina. ¿Cristina tiene que ser candidata?
Y Cristina me parece que... A ver... tiene que ser candidata porque es la única candidata que tiene el peronismo. Me parece que va a depender de ella, ¿no? De su análisis muy intrínseco que tendrá que hacer, pero en realidad ella, si ella no va, ella sabe que va a ganar la derecha. Uh-huh. Así que de ella, no le estoy metiendo presión, pero de ella depende, ¿no?
Gracias, Ramón Brunier.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias, Vasco.
Gracias.
Enseguida volvemos.